If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
¿Ustedes se acuerdan de cuando le dio al presidente López Obrador el váguido? Estaba en Yucatán de gira el presidente López Obrador. Estaba en una reunión con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, con el gobernador de Yucatán, que por cierto es de la oposición, entonces eso debe haber hecho más complicadas las cosas, con Mauricio Curi. Y de repente, pues que hace haber ahí un despliegue más o menos importante del ejército. Bueno, pues está muy militarizada la seguridad. Se empezó a hablar de la posibilidad de trasladarlo de emergencia a un hospital. Que si en Mérida, que si no en Mérida. Todo esto era como radio pasillo, eran como filtraciones que iban saliendo en Twitter, en TikTok, en otras redes sociales. Había como mucha desazón. Luego le preguntaron al vocero presidencial, a Jesús Ramírez Cuevas, que cómo estaba la salud del presidente. No, pues que estaba perfecto el presidente, que estaba toda madre, que estaba muy contento de gira en Yucatán. Lo que pasa es que la gira ya estaba cancelada. Y luego resultó pues que habían trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea, al presidente López Obrador de regreso a Los Pinos. Y luego resulta que lo que el vocero presidencial le había dicho que no, pues el presidente dijo que sí, que le había dado el váguido, cualquier cosa que ello signifique, y que por el váguido, pues se había desmayado, pero que ya estaba fuera de peligro y que finalmente lo que le habían diagnosticado era su tercer COVID. Y sí era COVID, en efecto, sí tuvo por tercera vez el presidente López Obrador COVID. Luego publicó un largo mensaje que él llamó el mensaje a los amigos y adversarios, pero en donde se le veía no en la mejor forma, pero sí de traje y corbata, caminando por los pasillos de Palacio Nacional. Es decir, lo que buscó el presidente López Obrador fue transmitir que él estaba en un estado de salud aceptable para seguir desempeñando su trabajo y que podía tomar decisiones porque no estaba incapacitado de ninguna manera, y acalló los rumores. Bueno, como saben, los escuchos de La Pinche Complejidad, yo no soy el presidente del club de fans del presidente López Obrador, pero he de decir que en esta ocasión lo hizo muy bien. Es decir, hizo exactamente lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Primero, porque había dos antecedentes. El presidente, cuando todavía no era presidente, cuando era el eterno candidato a la presidencia, López Obrador, había sufrido ya un infarto en el año 2013. Y luego, en 2018 le habían hecho un cateterismo. Cateterismo es una palabra muy polisémica, porque el cateterismo es un proceso diagnóstico, por una parte, es decir, se puede infiltrar un catéter por una arteria para diagnosticar si hay un problema de salud en el corazón o no. Un cateterismo puede tener un resultado negativo, pero un cateterismo también puede utilizarse para poner un stent, es decir, para meter como una mallita, como un globito que se inserta por la arteria y que se infla adentro para destapar la arteria. Y lo que sí se supo en 2022 es que el presidente López Obrador se había hecho un cateterismo, disque diagnóstico, y yo quiero pensar también que fue diagnóstico, pero se especuló mucho con eso. Entonces, que luego le diera el váguido un año después en Mérida, pues sí preocupó mucho a mucha gente, porque era qué está pasando con el estado de salud del presidente. Y el presidente, muy responsablemente, si no mal recuerdo, a las 24 horas o 48 a lo sumo, se puso su traje, se puso su corbata, se puso a caminar por Los Pinos. No se siente luego uno con el COVID como para estar caminando por patios, sobre todo cuando le dio a uno ya el váguido, pero pues lo que hizo fue responsablemente transmitir que estaba en capacidad de ejercer sus funciones. Bueno, y estaba obligado a hacerlo. ¿Por qué? porque la salud del presidente de la República es un tema de interés público y es un tema de interés público señalado en un régimen presidencial como el que vivimos nosotros. Si estuviéramos en un régimen parlamentario, a lo mejor podría haber excusas, yo creo que tampoco válidas, pero quizás más argumentables sobre el derecho a la privacidad del presidente, porque bueno, pues llegaría ahí después de haber sido un parlamentario y como parte de un proceso de formación de gobierno en un régimen parlamentario. Pero en un régimen presidencial, el ejecutivo está encarnado en ese ser humano y ese ser humano tiene que estar bien, y si no está bien, puede haber una crisis de gobernabilidad mayúscula. Bueno, el asunto es, ¿ustedes me pueden decir de dónde es jefa del Ejecutivo la señora Kate Middleton? Ah, bueno, es princesa de Gales. Es princesa y eso es muy bonito, es muy glamoroso, es muy entrañable, es muy susceptible de hacer soñar, sobre todo a las niñas, si quieren que haya un comentario heteropatriarcal normativo. Pero más allá de eso, pues no tiene responsabilidades públicas Kate Middleton. Otra pregunta ¿es servidora pública Kate Middleton? Esa es una extraordinaria pregunta. Esa es una pinche complejidad que yo sigo sin poder desentrañar. Porque, a ver, nadie le paga un salario a Kate Middleton. Es decir, ella no es una, a diferencia de otros integrantes de la familia real británica, ella no recibe un expendio mensual ni quincenal por sus servicios, pero desempeña servicios en favor de la corona británica y le cuesta al erario público en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ella vive de los ingresos de su marido y los ingresos de su marido sí contemplan un salario, además de contemplar pues una provisión importante de utilidades por parte de las inversiones financieras y las actividades productivas del ducado de Cornualles, del Duchy of Cornwall, como se dice en inglés, que es la fuente de ingresos de la familia de los príncipes de Gales de manera muy importante. Y cada vez que sale con un modelito de diseñador Kate Middleton, eso es algo que le cuesta al erario público británico, les cuesta a los súbditos de la corona inglesa. ¡Ah, caray! Entonces, ¿sí es servidora pública o no, porque no está asalariada? Entonces, ¿tenemos derecho a saber sobre su salud o no tenemos derecho a saber sobre su salud? ¿Y tenemos derecho a saber sobre la salud de Beatriz Gutiérrez Müller? ¿O tenemos derecho a saber sobre la salud de Jill Biden también o no? ¿Y tenemos derecho a saber sobre la salud de Camila, reina de Inglaterra? ¿Tenemos derecho a saber sobre la salud del rey Carlos? Porque finalmente el rey Carlos es un jefe de Estado, pero no es el jefe del ejecutivo. El jefe del ejecutivo es Rishi Sunak. Entonces, ¿en qué medida los ahora denominados royals, la familia real inglesa, es de interés público y tenemos derecho a preguntar sobre sus vidas privadas? ¿Y en qué medida son ciudadanos privados que no tienen que rendirnos cuentas? ¿Y en qué medida deberíamos estar teniendo esta discusión que, cuando menos en México, no estamos teniendo? Y no sé si la estén teniendo en el Reino Unido, por los medios británicos que yo leo, parece que no, sobre la necesidad de rendición de cuentas, la necesidad de accountability de la familia real británica. ¿Es el tema de Kate Middleton un tema de las páginas de sociales y de Hola y de Hola TV? ¿Tiene la misma relevancia que el atuendo que haya podido escoger o incluso que la vida sexual que la reina Leticia de España? ¿O estamos ante un síntoma que nos está hablando de una sociedad de la vigilancia, de una alteración en las correas democráticas, de un funcionamiento exacerbado de las redes sociales, de una paranoia con respecto a la inteligencia artificial y de un cuestionamiento sobre las figuras públicas que viven de los impuestos de los ciudadanos o de los súbditos de sus países? ¿Es una foto familiar mal photoshopeada, solo una foto familiar mal photoshopeada, o es un síntoma de cómo funcionan las relaciones entre lo público, lo privado, los medios y las redes en el siglo XXI? He ahí la pinche complejidad de la desaparición pública de Catherine, princesa de Gales. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, que fue diseñado específicamente para todo lo que es muy complejo, hacerlo todavía más complejo a punta de preguntas. Pero no crean que ese diseño es un diseño que se me ocurrió solo a mí. Ni siquiera crean que ese es un diseño que se me ocurrió a mí en primera instancia. Se le ocurrió a mi invitada de hoy. Y digo invitada y no jefa porque ya no es mi jefa, porque María José Serrano, después de haber sido la coordinadora del Heraldo Podcast durante muchos años, se fue al Reino Unido a trabajar. Y se fue al Reino Unido porque a partir de su extraordinario trabajo en Heraldo Podcast, la fichó TikTok y está trabajando para TikTok en el Reino Unido. Bueno, por fortuna, Majo solidariamente aceptó quedarse en el chat de La Pinche Complejidad. Entonces, de vez en cuando nos echa buscapiés diciéndonos deberían de hablar de este tema. Y aquí, a ver, viviendo en Londres y trabajando en TikTok y siendo una escucha atentísima de las conversaciones que se dan en el mundo digital desde hace muchos meses, será inescapable y un honor además tener a la mamá de La Pinche Complejidad, que es María José Serrano, aunque ya no trabaje en El Heraldo, sino trabaje en Londres para TikTok. Bienvenida, Majo, y a ver cómo se están viviendo las cosas en Londres. O sea, si está todo el mundo haciendo la cola para los fish and chips, hablando todo el día de Kate Middleton. O sea, si abres un tabloide o el Guardian o el Times y te salta Kate Middleton y mientras te estás tomando tu taza de té en el break de la chamba, la gente habla de Kate Middleton, porque esa es la impresión que da desde acá.
Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, el honor es mío y espero estar a la altura de la descripción que diste de mí. Ay, a ver, sí, Kate Middleton es tema de conversación, pero tampoco te diría que tanto. Más bien está en tema de conversación por el trasfondo que esto conlleva y también por el chismecito, ¿no? De dónde está, qué tiene y todo esto, pero realmente no te diría que es la noticia viral. Más a mí me ha llamado mucho la atención la cobertura que varios medios han hecho, ¿no? Por ejemplo, estaba ahorita leyendo a la BBC, una de las noticias principales sobre este tema fue cuántas agencias de noticia enviaron el esta foto es falsa, elimínenla. ¿Me explico? Le están dando por este ángulo y creo que justo me parece interesantísimo el debate que ha surgido a partir de una crisis terrible de comunicación y de relaciones públicas por parte de los royals.
Déjame recapitular, digamos, los hechos duros antes de que nos cuentes justamente esa crisis de comunicación. Bueno, Kate Middleton hace su última aparición pública en el mes de diciembre. En el mes de enero, el Palacio emite un comunicado, el Palacio de Kensington emite un comunicado diciendo que va a ser sometida a una cirugía abdominal, cualquier cosa que ello signifique. Es decir, pues en el abdomen hay muchas cosas, entonces puede ser desde una tontería hasta una cosa gravísima, que va a estar 2 semanas en el hospital y que después de eso, digamos, interrumpirá su agenda de apariciones públicas hasta pasada la Pascua. Este quizás es un primer momento en el que habría que detenerse, porque el Palacio emite una comunicación perfectamente clara y a la que se ha apegado fundamentalmente. Es decir, la señora tiene una cirugía, se va a recuperar, va a convalecer hasta una fecha que no ha llegado. No hemos llegado a las vacaciones, son de Semana Santa en México, de Pascua en el Reino Unido. O sea, todo ha funcionado de acuerdo al script. Sin embargo, y aquí empieza un fenómeno de redes sociales que tú debes de tener muy monitoreado, me imagino, Majo, que es: ¿dónde está Kate? ¿Dónde está Kate? Pues ya les dijimos que se está recuperando de una cirugía. Ah, sí, pero ¿qué tiene? Algo tendrá. Y empiezan a especular y empiezan a detonarse las teorías de la conspiración. Y entonces, de manera muy reactiva, el Palacio lo que hace es emitir una foto. No, si aquí es el Mother's Day, porque hay una fiesta ahí materna británica que no corresponde con la mexicana y la estadounidense. Y entonces va, miren qué bonita foto. Y la foto es una foto que está mal photoshopeada, pero se publican chingos de fotos mal photoshopeadas en todos los medios de comunicación y las redes sociales todos los días y nadie dice nada. Creo que el alimento de la paranoia con respecto a Midjourney y a la inteligencia artificial en general hacen que la gente diga: claro, seguro aquí hay algo raro. Pues hay un pésimo operador de Photoshop y hay una reacción, pues un poco, digamos, excesiva, diría yo, de la corona británica a las presiones presiones de las redes sociales a salir con una foto cuando no había ninguna pinche necesidad de salir con una foto. Estaba anunciado que Kate Middleton estaba fuera de combate hasta Pascua. ¿Cómo se lee esto desde el mundo de las redes y cómo impacta? Y te lo pregunto concretamente, si nos lo puedes convertir, Majo, a un entorno, compartir, digo, a un entorno como TikTok.
Claro, híjole. Me voy a ir tantito un poco para atrás. Cuando anuncian que se va a someter a esta cirugía, que no va a hacer apariciones públicas, al final creo que la opinión pública se quedó tranquila, ¿no? Por lo menos todos los medios británicos no difundieron ninguna foto de ella, a reserva, por ejemplo, de TMZ, que es estadounidense, que es más de chisme, y captan alguna foto de ella en un coche, ¿no? Y entonces ya de ahí empiezan a surgir chismes, ¿no? De dónde está Kate. Ningún medio británico ha publicado nada, no hay ningún statement oficial. Tenemos como que algunas fotos de ella en un coche donde a lo mejor no parece ella o se ve diferente, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a especular. ¿Y por qué? Porque al final la familia real siempre ha sido de interés público, ¿no? Nos guste o no nos guste, la vida pública desde mil años atrás, desde de esta familia, a la gente le gusta. Y no solo porque viven del erario público, como bien lo dijiste, sino también porque, por ejemplo, aquí en Inglaterra es, me parece que la primer fuente de turismo, ¿no? O sea, al final es gente que siempre da de qué hablar, al final es gente que a todo el mundo le interesa, diría un poco más a generaciones más grandes, pero siempre está como que en boca de todos, siempre gusta como que el chismecito de ellos. Y luego empiezan a salir teorías de conspiración, de si la cirugía fue exitosa, si está muy grave. E incluso se ha escuchado, no sé, el típico chisme de que William le está poniendo el cuerno, que parece ser que también hay como que varias fuentes ahí medio oficiales que lo han confirmado. Total, entonces eso, el Palacio de Kensington publica esta fotografía como un poco dando a entender que la tomó William, y la gente que es muy clavada en este tema pues empieza a darse cuenta que esto es falso. ¿Cómo lo viven las redes sociales? Creo que justo cuando mezclas como este tipo de cortinas de humo con gente tan relevante y tan en boca de todos, es que genera como que este boom de la opinión pública, y es que genera tantos comentarios y tantas conversaciones. Lo que sí creo es que ya irse como que a teorías de conspiración como tan descabelladas, creo que ahí tampoco es, o sea, como que para qué, ¿sabes? Pero por el otro lado me parece súper interesante la opinión de las acciones de los medios de comunicación respecto a esto, ¿no? Como por ejemplo estas agencias de noticia que dieron el aviso de esta foto ha sido editada, la retiramos de nuestros servidores. A mí me parece bien interesante esa postura, porque como que creo que aliviana un poco el pensamiento de que todos estamos metidos en una Matrix y las teorías de conspiración nos invaden. Como que aquí creo que las agencias de noticias dieron un paso atrás y ahora sí que se pusieron del lado más o menos de la verdad, de lo real. Entonces me parece como interesante también la estrategia de comunicación del Palacio de Kensington, que me parece que no le atinaron para nada. Y al final pienso que es una crisis más de relaciones públicas y de comunicación de la corona británica, una más de tantas que ha habido a lo largo de tantos años de la corona. Y sí, o sea, si queremos ver un escenario como de resolución, se resuelve con que ella haga su aparición después de Pascua, como lo avisaron inicialmente, y punto, y se acabó. Si no pasara, porque las teorías, algunas son ciertas, o está más grave, o luce diferente a como la recordamos o a como está capturada en fotografías anteriormente, creo que ahí también empieza otro debate bastante interesante de lo que puede derivar esta crisis de comunicación.
Pero a ver, ¿no estamos siendo todos o no están siendo todos en el Reino Unido, cuando menos, rehenes de una lógica minoritaria? Y casi me atrevo a decir no de las redes sociales, sino de una red social, porque un poco lo que yo siento es pues todo esto sucede en el Twitterverso. Y el Twitterverso es un lugar muy feo, lleno de gente muy espantosa, entre ellos Elon Musk, por ejemplo, como rey máximo del Twitterverso. Pero de entrada, ¿hay otras redes sociales, además de Twitter, en donde estas teorías de la conspiración están volando? Es decir, a ver, ¿A poco en TikTok, que es una red para gente mucho más joven, la gente está hablando de Kate Middleton?
Sí, total.
Ok. Sí. ¿En los mismos términos paranoides que en Twitter?
Sí, yo diría que sí. Sobre todo más por el chismecito y como por el soft news, más allá de profundizar un poco más sobre justo toda la crisis de comunicación, todo lo que implica. Por ejemplo, me acuerdo ver un TikTok literalmente señalando todo lo que había sido editado en esa fotografía. Es un poco más como clavado, pero para, como dirían, para aumentar el salseo, pues.
Bueno, ahora, a ver, pues hay un libro que cualquiera que esté interesado en comunicación seguramente ha leído o deberá leer, sobre la fotografía de Susan Sontag, que es un extraordinario ensayo, en donde se los voy a ver, si tuviera yo que hacerles el elevator pitch de qué va sobre la fotografía, pues va sobre todo de que toda fotografía es un constructo. Es decir, en el momento en que yo decido cómo encuadrar, qué incluir y qué no incluir, cómo le va a pegar la luz al sujeto que estoy retratando, pues yo estoy construyendo un dispositivo de comunicación. Es decir, yo quiero comunicar porque todos tenemos una conciencia, o unas quieren, desde inconscientemente tenemos y ejercemos conocimientos semiológicos todos los días, al elegir lo que nos vamos a poner cada mañana, al decorar nuestra casa, al escoger cierto producto y no cierto otro, o al tomar una fotografía, pues queremos transmitir ciertos valores. Bueno, ahora, todos esos ciertos valores que queremos transmitir, además se ven reforzados por la posibilidad muy vieja y que no tiene nada que ver con el reciente boom de la inteligencia artificial, sino tiene, digo, alguna vez alguien me contó el chisme de que Octavio Paz, cuando compraron Photoshop en vuelta, vio una foto retocada, pues Paz tendía a echar papada y dijo, caray, yo todo lo que he hecho en esta revista lo he hecho nada más para este momento feliz de verme también en esa foto. Pues sí, Photoshop permite editar las fotografías y pues yo creo que muchas agencias informativas en el mundo, incluida France Press, que fue la primera que puso el grito en el cielo, pues circulan fotos que de entrada son constructos porque están iluminadas, encuadradas, etcétera. Pero ¿a poco de veras ustedes creen que cuando Paramount o MGM o Warner o Disney emiten la foto de una estrella en una película, esa foto no ha sido editada? Pues evidentemente ha sido editada. O sea, ¿ustedes a poco creen que cuando circula una foto de Taylor Swift o una foto de Katy Perry o una foto de Rihanna, la foto no ha sido editada y no les han dado una ayudadita con filtros, con corrección de color y a lo mejor con borrar una manchita o una arruguita? Pues por supuesto que sí. Y esas fotos circulan a partir de las agencias informativas y son atribuidas a la fuente.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Foto es de Warner Music, esta foto es del Palacio de Kensington. ¿No le están haciendo un poco, para decirlo en cristiano, a la mamada de las agencias informativas, Majo, al poner el grito en el cielo y decir, esta foto ha sido editada?
Híjole. O sea, me encantaría decir que sí, pero creo que también estoy de su lado. A ver, si bien no es la primera vez que mandan fotos editadas, el Palacio de Kensington o el Palacio de Buckingham, que aquí quiero hacer la acotación, cuando decimos Palacio de Kensington y Buckingham, si bien son las residencias oficiales de Carlos y Camila y de William y Kate, también así se llama su equipo de prensa. Entonces, por eso se dice el Palacio de Kensington emitió X comunicado.
Buen apunte.
No es la primera vez que lo hacen. Creo que hubo una hace poco no sé si fue la Navidad del 2022 o 21, donde se veía como una tercera pierna por ahí y no pasó nada. Aquí creo que hay diferentes cosas. Una, que se atribuye a que la fotografía la tomó William. Creo que eso influye en que en parte del statement de las agencias de noticias. La otra es como la reacción tan fuerte que hubo en redes sociales, como al final estábamos hablando de una persona que no habíamos visto en meses por una cirugía abdominal que no sabemos exactamente qué es. Solo sabemos que está estable por el comunicado oficial, pero no sabemos qué tenía, no sabemos cómo está, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una persona que no se había visto y la primera foto que me ponen para opinar o para calmar los rumores y las teorías de conspiración que han habido alrededor es una foto editada. Entonces ahí entiendo por qué la gente reaccionó de tal forma, porque es que es como decir, nos quieren ver la cara de tontos. Y creo que la postura que puso las agencias de noticias fue esa, como si es una persona que queremos ver desde hace meses porque no la hemos visto en la vida pública y la foto que me estás presentando tiene indicios de que fue editada. Creo que es más bien el trasfondo que la edición en sí de la fotografía. No sé si te hace sentido.
Me hace sentido, pero me siguen enojando cosas. Es decir, entiendo lo que tú dices es las agencias informativas lo que están denunciando es, digamos, el manipuleo mediático del Palacio de Kensington. O sea, lo que están denunciando es que le estén dando a tole con el dedo. Pero te hago una pregunta y no es una pregunta periodística. Entiendo que las cosas de interés periodísticas, pues hay que cubrirlo. Y además sería yo un cínico si dijera que no hay interés periodístico, porque aquí estoy haciendo un podcast sobre Kate Middleton. Es decir, evidentemente hay interés periodístico. Pero la otra pregunta es, como ciudadanos, más allá de lo periodístico, ¿tenemos derecho a reclamar la visibilidad de Kate Middleton específicamente, o lo voy a decir de otra manera, de Catalina, princesa de Gales? Es la pregunta no es mala, y la hacía yo al principio, del presidente López Obrador o de Rishi Sunak, toda. O sea, esos señores trabajan para sus súbditos, bueno, para los súbditos de la corona inglesa, que no son los suyos, Rishi Sunak, para los ciudadanos mexicanos, el presidente López Obrador, y hay un asunto de rendición de cuentas, de usted tiene una función pública y tiene que informarnos de su estado de salud, y eso es de interés público. Pero Kate Middleton, a ver, tú eres muy joven, Majo, para recordar esto, pero pues el presidente Zedillo no salía muy a menudo con su esposa Nilda Patricia. Y, o sea, digamos, eso desataba muchos rumores, pero finalmente, pues ni la Patricia Velasco de Zedillo, nadie la invitó, nadie la eligió, nadie le dio un cargo. Es decir, era la esposa de un señor que tenía un trabajo. Kate Middleton elige y se metería en un problema político si no lo eligiera, lo entiendo, pero elige ir a cortar listones y a tomarse fotos con bebés. Pero en realidad, pues no es una empleada de la corona británica, no recibe un estipendio. Sí, la mantiene su marido, como a tantas mujeres las mantiene su marido y a tantos hombres los mantiene su mujer o su marido. Es decir, no tiene realmente una responsabilidad pública. De buena onda sale y inaugura cosas, pero no tiene obligación de hacerlo jurídica. Por otra parte, también se puede contestar. Ah, claro, pero bien que vive de los impuestos de los súbditos de la corona británica. Pues es que a lo mejor entonces la monarquía no era tan buena idea. Y a lo mejor porque estamos gastando o están gastando los británicos en algo que no tiene la obligación de rendirles cuentas. No ha detonado un renuevo de eso, de ese debate en el Reino Unido, Majo.
Sí, creo que constantemente se debate en las generaciones más jóvenes, pero tampoco te diría que es un tema súper relevante, sobre todo para los jóvenes, como que al final estamos hablando de un país que recibe migrantes de todo el mundo, yo incluida. Entonces hay gente que es mucho más ajena a estos temas, más allá como del propio británico. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, el otro día estaba escuchando al corresponsal del Mundo, que cubre la fuente de la realeza, hablar de este tema, y hacía una acotación entre privacidad e intimidad. Y lo que él decía, y lo traigo a la mesa porque creo que estoy de acuerdo con él, es que sí la realeza tiene derecho a la intimidad, más no a la privacidad. Entiéndase, por ejemplo, lo que hizo el príncipe Carlos. Sí, privacidad no, porque estoy, por ejemplo, comunicando que tengo cáncer y me hicieron este estudio de la próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo derecho a la intimidad, a llevar mi proceso y mi enfermedad en completa privacidad y que me... Y que los medios no me estén acosando. Pero sí creo que el pueblo tiene el derecho de saber qué está pasando, porque claro, al final viven ellos de su dinero. Y entiendo como que el caso de Kate es aparte, porque pues la mantiene el marido, pero ¿quién le da dinero al marido? Pues el pueblo. Entonces, creo que en un escenario ideal, sí creo que el pueblo tiene derecho a saber qué tenía Kate Middleton, más bien respetar ese espacio que ella pidió de llevar su proceso de recuperación como más en la intimidad. Pero sí creo que el pueblo tendría que saberlo. Y tanto secretismo lo que ocasiona es la montaña rusa que está viviendo ella actualmente. Esta, por ejemplo, esta fue la primera vez que retractaron el comunicado y quitaron la foto. Y más aún que el Palacio de Kensington dijera que no van a enviar la foto real, es que entonces, ¿qué más quieres? O sea, por supuesto que la gente se va a preguntar, es que la gente no es tonta.
A ver, hay un pacto, aludiste a él sin mencionarlo explícitamente hace rato, yo lo voy a mencionar explícitamente, porque no porque sea yo un insider, sino porque vi The Crown. Hay un pacto conocido entre los medios de comunicación británicos y la corona inglesa. Un pacto de meterse hasta cierto punto y hasta cierto no a cambio de acceso. A cambio de acceso informativo. Y ese pacto, diría yo, se vio reforzado después de la muerte de la anterior princesa de Gales, de Diana. Bueno, ese pacto no es válido, sin embargo, entre la corona británica y las redes sociales. Y además, las redes sociales lo que necesitan es que cuando un tema está empezando a viralizarse, sea lo más viral posible. ¿Por qué? Pues porque si TikTok no factura, pues Majo no cobra su sueldo. Y lo mismo pasa en Meta y lo mismo pasa en X. Es decir, de eso viven las redes sociales, de que las cosas se vuelvan virales. No estamos siendo todos un poco Majo, y te lo pregunto porque están actuando a partir de ellas la corona británica y los medios de comunicación. ¿No estamos siendo un poco rehenes todos de la agenda viral de las redes sociales? Es decir, ¿no están marcando cómo deben comportarse las figuras públicas, los medios de comunicación, los ciudadanos? Es decir, ¿no finalmente ya vivimos un poco en la dictadura de Twitter y, con perdones, de TikTok?
Ah, totalmente. Y por eso tenemos candidatos ahora para las elecciones en junio haciendo TikToks virales, que son una vergüenza. Es que claro, o sea, todos somos víctimas, pero creo que inteligente la persona que sepa usarlas a su favor para mejorar su imagen pública, ¿no? Sé que no eres pro AMLO, yo tampoco, entonces me voy a permitir burlarme un poco de Claudia Sheinbaum haciendo TikToks. O sea, ¿qué hace ella ahí? ¿Sabes? Si fuese un poco más inteligente y le pudiese dar la vuelta a la red social y a la viralidad y a la nobleza que es alcanzar tanta gente con un solo video, ahí está como la clave. Pero si nada más vamos a ser víctimas y nos vamos a subir como que a la tendencia para ver quién me alcanza a ver y tratar de ser viral, como que insisto en decir que la gente no es tonta. O sea, la gente sabe cuando alguien tiene una buena estrategia de comunicación, que llega a empatizar con las masas, que empatiza contigo en su mensaje. Pero si solo ven gente que se está subiendo a las redes sociales, nomás por subirse y nomás porque es lo que está de moda, porque sabemos que ahí están los jóvenes, como que también te ríes, ¿no? Como que es que suena incluso absurdo.
La estrategia de los príncipes de Gales, la estrategia de comunicación de los príncipes de Gales históricamente había sido buena.
Yo creo que muy hermética. La verdad es que no me parece que son así estrellas en la comunicación, pero también su perfil no da para que sean, ¿no? Son personas mucho más pues reservadas. Al final tienen que seguir una línea que pinta la corona y todo eso. Diría a lo mejor que la estrategia más exitosa pues es la de Harry y Meghan Markle, que son mucho más virales, pero incluso tampoco te diría que es así súper exitosa. Pero creo que va más por el giro y por quiénes son, más allá de si sean como personas como con grandes habilidades comunicativas.
Pero es que eso otra vez te lleva a cuestionar la pertinencia de la monarquía británica específicamente como institución, pero de la noción de la realeza en general en el siglo XXI. Es decir, pues ahorita todavía vivimos, aunque no sea la red social mayoritaria, pero vivimos en la lógica comunicativa de Twitter. Es decir, finalmente todo el hate y el chisme que navegan por Twitter están marcando en gran medida la agenda de los medios. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, en sociedades en que somos, pues, básicamente los Gen Xers y los millennials los que tenemos el poder. Pero en 10 años los Gen Xers ya nos vamos a ver jubilados, los millennials van a ser unos viejitos y los centennials van a estar asumiendo el poder. Los centennials que hoy se están comunicando por TikTok, no por Instagram, no por Twitter, sino por TikTok. Eso no va a llevar a un replanteamiento, no sé si de la comunicación de las casas reales o de las casas reales mismas. Es decir, no es completamente absurda la idea de sistemas monárquicos en el mundo de TikTok que está a punto de advenir.
Justo creo que tienes muy buen punto ahí. O sea, sí creo que podrían empezar a experimentarlo, sobre todo si habrá que ver como estadísticas, pero si vemos que su popularidad ha bajado y el mayor porcentaje de la población que los aprueba es mayor y los jóvenes no tienen absolutamente idea de qué hacen y por qué están ahí, claro que sí replantearíamos estar en TikTok y, más allá de TikTok, empezar a hacer otro tipo de estrategias de comunicación offline y online que hagan sentido con los jóvenes. Pero vuelvo a lo mismo, al final es una monarquía que quienes más lo siguen es personas adultas, boomers, por así decirlo. Entonces, tampoco sé qué tanta necesidad tendrían ellos de mantenerse vigentes en las poblaciones jóvenes. ¿Realmente es importante ahorita para ellos? ¿Ellos consideran que están en peligro o su monarquía o su linaje o las monarquías en general en el mundo están en peligro actualmente? O sea, ¿o es algo que a los jóvenes les interesa como derribar o cuestionar? Como que creo que a lo mejor quizá no son tan importantes.
A ver, por supuesto que no son tan importantes, es decir, pues somos muchos los países que vivimos muy bien sin necesidad de una monarquía. Pero justo cuando hacíamos el podcast en La Pinche Complejidad, creo que tú todavía trabajabas en El Heraldo, Majo, sobre Harry y Meghan, una de las cosas que decía yo es: el Reino Unido no tiene constitución. Es decir, un poco lo que da este ethos, esta idea de esto es lo británico y esto es lo que aglutina, digamos, una idea, un proyecto de nación, es la monarquía. Por supuesto, se puede producir una constitución y se pueden producir documentos, se pueden dar discusiones, se pueden hacer muchas cosas para ahorrarse a la monarquía, pero habría que hacerlas. Es decir, no es 3-2-1, se acabó la monarquía y Santos Pascuas hay que volver a empezar. De entrada, pues habría que ver qué hacer con esas personas también, de qué van a vivir, dónde van a vivir, qué va a pasar con esas propiedades. Es decir, y la institución finalmente, de alguna manera, lo que buscará, pues, es perpetuarse, buscará sobrevivir. Harry y Meghan, en algún momento, los 5 minutos en que todos les tuvimos respeto, parecía que estaban cuestionando la dinámica de la institución y diciendo: debe ser por acá, debe ser más ligera, debe ser más cercana, debe ser más comprometida socialmente, etcétera. Kate Middleton era, y digamos, ha habido mucha literatura publicada al respecto en las últimas semanas, era sobre todo inocua. Es decir, por lo que funcionaba para ese público boomer al que refieres, Majo, es porque, pues, es una mujer muy hermosa, muy elegante, que no parece tener verdadera agenda, ni personalidad, ni intereses. Es decir, es como una princesa de cuento. O sea, trae un vestidazo y un sombrerito y corta un listón y sonríe para la foto, pero no encarna valores, no desata pasiones a favor ni en contra. Pues es un poco un receptáculo al que le cabe lo que sea. Creo que es una idea muy vieja de lo que debe ser una figura pública. Creo que es muy difícil que generaciones más jóvenes empaticen con una figura pública tan vacía, digamos. No hay, y creo que tú lo debes de tener muy bien medido, no hay un requisito para las figuras públicas contemporáneas que atienden a la generación centennial, la idea, digamos, como de posturas más claras en términos sociales y de tener un compromiso social y un activismo social.
Pues no es que esté escrito, pero al final diferentes estudios que hablan de la generación Z, de los millennials, a los Z los, los ponen como jóvenes que, bueno, ahora jóvenes, antes niños, que como muy involucrados con ciertas causas sociales, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de marketing, la generación Z tiende a comprar en tiendas que tengan como algún trasfondo como mucho más social, ¿no? Si hay una empresa que tiene materiales reciclados, se van por esa, ¿no? Está un poco medido de esa forma. Entonces, mi respuesta sería sí, por supuesto. Al final, por ejemplo, voy a hablar de Taylor Swift, me declaro Swiftie, lo siento, pero...
Yo vivo casado con una Swiftie, entonces estoy acostumbrado.
Excelente. Pero, por ejemplo, cuando Taylor Swift empezó a mostrar sus posturas políticas y a invitar a los jóvenes al voto, los números de los jóvenes que votaron aumentaron en, creo que era Tennessee, donde ella es originaria. Entonces, por supuesto que los jóvenes están buscando ese tipo de gente, pero no creo que lo estén buscando en la monarquía. Lo inteligente, por supuesto, sería volver a una estrategia de comunicación en donde las nuevas generaciones de la monarquía estén enfocadas hacia ello. Pero por otro lado, pienso un poco en Kate Middleton y pienso que quizá los boomers y la gente quizá más adulta que sigue a la monarquía agradece una figura como tan hermética y tan cero a la izquierda como Kate Middleton solo porque es guapa, ¿no? O sea, evidentemente creo que generaciones más jóvenes no. Pero como que me pongo a pensar y tampoco creo que el pueblo le exija algo más a Kate Middleton. Como que creo que están muy contentos con su figura y con lo que ha aparentado desde que está como dentro de la monarquía.
Pongamos que te llaman de palacio mañana, te dicen, Majo, yo sabemos que hiciste un gran trabajo en El Heraldo, sabemos que hiciste un gran trabajo en TikTok, te vamos a ofrecer el triple de sueldo para que seas directora de comunicación del Palacio de Kensington. ¿Qué harías? ¿Cómo lidiarías con esta crisis?
Uf, o sea, creo que lo primero y para mí siempre ha sido la base, creo que es honestidad ante todo. Y la verdad es que López Obrador lo hizo muy bien, o sea, fue honesto y se acallaron los rumores. Entonces, creo que en primera instancia buscaría una estrategia donde realmente sí decir la verdad, si es que no es catastrófica. Y si es catastrófica, considerar realmente qué nos llevó aquí y por qué estamos ocultando cosas. O sea, creo que la monarquía sí vive del pueblo y en parte tiene que rendirle cuentas al pueblo.
Y lo que tú dirías es, digamos, honesty is the best policy, en el sentido de, y si hay un cáncer, tocamos madera, digo, pues es un ser humano al que no le deseamos eso, decir es cáncer, está en tratamiento, hacerse cargo de la enfermedad que es y anunciarlo.
Totalmente, porque al final volvemos a lo mismo. Tanto estamos reclamando como la privacidad e intimidad de estas personas, y son personas. O sea, creo que la clave sería volverlos a humanizar y no enaltecerlos como a lo mejor el concepto, ¿no? Que son intocables, que nada les pasa. Pues si se quiere como humanizarlos más, totalmente sería honesta.
Sí, yo diría que también, yo sé que yo a mí luego me da por la manía jurídica, pero creo que también habría que legislarlo. Es decir, ahí hay un área gris. ¿Hasta dónde están las responsabilidades de la familia real británica en términos de rendición de cuenta? De entrada, ¿quién pertenece a la familia real británica? Porque el sitio web de la familia real británica pues hace una lista, pero eso no hay una obligación jurídica de emitirla, ni hay criterios que definan quién pertenece y quién no pertenece a la familia real británica. Cuando estamos hablando de una institución pública financiada con dinero público y que tiene, por lo tanto, necesidad de rendir cuentas, creo que sería importante precisar eso pues en la letra jurídica para que no haya lugar a dudas y especulaciones, ¿no, Majo?
Totalmente. Y además, ahora que dices esto, me pongo a pensar un poco en los niños, ¿no? ¿Dónde está el derecho a las infancias? O sea, sí son figuras públicas, pero son chiquitos, no son mayores de edad. Ninguno de ellos ha decidido por su propia voluntad aparecer todo el tiempo frente a cámaras. Entonces creo que también es importante cuestionar eso. Entiendo que uno de ellos es el heredero al trono, pero ¿y los demás qué? ¿No? Como que también sí creo que, híjole, es complicado. Qué pinche complejidad.
Es pinchemente complejo, María José Serrano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de La Pinche Complejidad. ¿Te podemos encontrar en redes sociales o solo trabajas en ellas?
No, me pueden encontrar como Serrano Majo con doble O al final.
¿Serrano Majo en todas las redes sociales?
Sí, Twitter e Instagram y TikTok.
Twitter, Instagram y TikTok, Serrano Majo O. Gracias, María José Serrano. A mí me pueden encontrar como Nicolás Alvarado Lector, solo en Instagram y en Threads. No, a ver, voy a hacer una confesión. Sí tengo TikTok, pero lo que sucede en él solo lo sabe Claudia Marín. Yo muy mal, me va a retirar el habla para no publicar yo directamente en mi TikTok. Yo muy mal y prometo enmendarme para no perder tu amistad, querida Majo. Agradezco en cambio los mensajes que hemos recibido por acá a propósito del pasado episodio de La Pinche Complejidad sobre el lenguaje incluyente. Renato Milla dice que interesante episodio, excelente podcast. Jeje dice excelente, será grandioso que al final del capítulo nos recomendaras literatura referente al tema. Bueno, pues en aquel caso yo creo que el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure es muy importante para entender cómo funciona la lengua. Es el texto fundamental, el texto fundacional de la semiología. Sergio Galdamés dice excelente episodio como siempre. Nicolás, un fuerte abrazo. Y en este caso les recomiendo mucho. Hay una serie de artículos en la revista The Atlantic que abordan el tema de Kate Middleton desde distintos ángulos. Les recomiendo mucho que los lean. Y hay un par de artículos en la revista de New Yorker también que les recomiendo mucho leer. María José Serrano, muchísimas gracias de veras por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy y por favor no anden especulando con la salud de los demás. Todos tenemos derecho a que nos duela la panza también.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.